Habla el hermano Ross. Antes de la oración, me gustaría leer una palabra de Dios del capítulo 2 de Primera de Timoteo, desde el primer versículo. Y quizás todo el capítulo no es largo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Aquí Pablo dice estas preciosas palabras a sus contemporáneos en aquellos días, y creo que lo que era bueno para ellos también es bueno para nosotros, porque él fue un hombre de Dios guiado por el Espíritu Santo. Él no hablaba por iniciativa propia, sino que, como hemos dicho a menudo, lo que Dios le había dado o el Señor le había dado fue lo que él transmitió a otros. Aquí dice, os exhorto, pues, ante todo, a que levéis súplicas y oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y todas las autoridades, para que llevemos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honor. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, cuya voluntad es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque no hay más que un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se entregó a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Para esto he sido nombrado predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento. Como maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Mi voluntad ahora es que los hombres oren en todo lugar de reunión, levantando manos santas, libres de ira y duda. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso o con oro o perlas o vestidos costosos, sino como corresponde a las mujeres que quieren mostrar el temor de Dios con buenas obras. Que la mujer aprenda calladamente o en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue creado primero y después Eva. Tampoco Adán se dejó engañar, sino que la mujer cayó en transgresión al dejarse engañar. Pero se salvará mediante la procreación siempre que perseveren en la fe, en el amor y en la santificación llevada a cabo con modestia. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. No es una caricia lo que Pablo hace aquí, sino que llama a las cosas por su nombre, porque fue llamado y elegido para ser el maestro de los gentiles, predicador para llevar la palabra al pueblo. Y tenía que decir la verdad, tal como se la había dado Dios. Y no solo dijo esto, sino que también quiso que estas cosas se manejaran de la manera que es correcta por Dios, o según Dios. Amados hermanos y hermanas, creo que los que hemos escuchado la palabra de Dios, no nos ofendemos por la palabra de Dios ni por todos los sermones que se nos han dado, sino que estamos agradecidos de que Dios, en su gracia, haya hablado de esta manera, especialmente en nuestros días, cuando el espíritu de este tiempo se ha vuelto tan frecuente y ha hecho caer a muchos. Pero los que realmente quieren vivir una vida piadosa pasarán de todo. Solo guardarán la palabra de Dios en su corazón y tendrán presente su palabra. Que Él nos ayude a todos a ser tan insensatos y a concentrarnos en la palabra, en lo que vamos a oír, que lo asimilemos todo, lo tomemos a pecho, lo creamos y entonces, amados, recibiremos también de Dios lo que Él ha querido para nosotros. Estamos agradecidos por ello, también por las últimas horas y también por las curaciones que concedió por gracia. No podemos dejar de dar gracias y alabar a Dios, y solo queremos que su palabra esté en primer plano, que su nombre sea alabado y glorificado. Levantémonos para orar juntos. Dios fiel, te damos gracias de todo corazón y te agradecemos por tu palabra preciosa y santa, que siga siendo válida en nuestros días. Sabemos que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras permanecerán. Se limitarán a cumplirse a sí mismas. Cada palabra que has dicho, cada promesa que has hecho, se cumplirá, Señor. Te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón que podamos estar hoy aquí reunidos una vez más bajo el sonido de tu palabra y que podamos someternos a tu palabra y también comportarnos, Señor, como debemos comportarnos como tu pueblo. Regala gracia, Señor. Señor, tal vez no todo en mi vida sea como debería ser, pero dame gracia y danos gracia a todos, Señor, para que podamos presentarnos ante ti y permanecer ante ti, Señor, como tú quieres que seamos. Te lo pedimos desde lo más profundo. Ten piedad de nosotros también ahora y sigue hablándonos, Señor. Te adoramos en el santo nombre de Jesús. Amén. Nos sentamos. Habla el hermano Frank. Alabado y glorificado sea el Señor, porque tenemos esta esperanza y la certeza de que estaremos allí. No porque nosotros lo hayamos querido, sino porque el Señor lo ha dispuesto así y porque nos ha llamado, nos ha perdonado y nos ha dado la vida eterna. Todos estábamos muy contentos por lo del miércoles pasado y estamos agradecidos a Dios por habernos bendecido. Estoy seguro de que también fueron bendecidos el fin de semana. Yo estuve en Suiza, se ha convertido en mi segundo hogar y Dios ha vuelto a reunir a la gente. Muy a menudo, uno no está en la condición espiritual en la que a uno le gustaría estar. Y mi hermano mayor me dice hoy, tienes que tener la piel gruesa o algo así. Y entonces se me ocurrió que deberíamos hacer como Juan. Él se puso una piel de camello y partió. Todas las críticas y todo lo que se le venía encima y le asaltaba, tenía una defensa protectora tan buena a su alrededor. Pero ya saben, las cosas no golpean por fuera o desde afuera, golpean por dentro. Y lo que necesitamos es una fuerza interior capaz de resistir todo lo que se nos ponga por delante. A veces ni siquiera piensas en el hecho de que todos los profetas y apóstoles, incluso el Señor mismo, pasaron por tantas dificultades y adversidades, y todos queremos un camino glorioso, un camino hermoso. Todo el mundo debería estar bien dispuesto hacia nosotros. Todo el mundo debería hablar bien de nosotros. Y el Señor dice, ay de vosotros si hablan bien de vosotros, como hicieron con los falsos profetas. Y no queremos ser falsos profetas. Así que tenemos que aceptar que las cosas saldrán tal y como el Señor ha dicho. Saben, a veces tenemos nuestras propias medidas y cortamos las cosas a medida, a nuestra medida, y el patrón que usamos para cortar está hecho por nosotros mismos. Y se dice de Moisés que lo hizo todo según el modelo que Dios le había mostrado. Y yo todavía tengo que acostumbrarme a eso, a que no tiene que estar hecho a nuestra medida, sino a la medida de Dios. Todos sabéis que si hubiéramos sido Dios, lo habríamos hecho todo hermoso. No habría diablo, ni pecado, ni enfermedad, ni muerte, ni sufrimiento. Si fuéramos Dios, todo sería glorioso y alegre. A veces suena así, porque siempre nos estamos quejando de que las cosas no van bien y al hacerlo le estamos echando mucha culpa a Dios, porque indirectamente le estamos acusando de no ocuparse de todo como es debido. Pero no nos preocupemos, nuestro Dios sigue en escena y todo está sometido a Él. Si la noche quiere cubrirnos y Satanás quiere atemorizarnos, entonces nos uniremos y cantaremos alegremente. Dios sigue en el plan. Es una estrofa de una canción. Así que darle las gracias es nuestra tarea, y no solo cuando se nos pide que lo hagamos, sino que realmente queremos dar las gracias a Dios con todo nuestro corazón. Saben que no nos conformamos con salvarnos nosotros. Queremos que los demás también se salven. No nos conformamos con haber reconocido a Dios nosotros mismos. Queremos que los demás lo reconozcan. No nos conformamos con que se nos revele la verdad, sino que queremos que otros oigan, reciban y crean esta verdad divina, y que la Biblia se convierta en un libro vivo y divino, del que puedan sacar fuerza, instrucción y, de hecho, todo lo que necesitamos. Estuve pensando que cuando los no creyentes o los no iniciados acuden por primera vez a un culto, ¿cuáles son sus expectativas? Entonces se me ocurrió que ninguno de nosotros puede dar una gran conferencia. No tenemos lo que hace falta para ello. La legitimación bíblica, como nos gustaría de corazón, no siempre está ahí, y entonces nos preguntamos si alguien no se irá decepcionado. Pero cantamos una canción y lo confesamos de todo corazón. Jesús nunca nos decepciona. Y la palabra que nuestro Señor pronunció refiriéndose a Juan el Bautista cuando preguntó, ¿a quién fuisteis a ver? En realidad hay un testimonio muy maravilloso en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. ¿A quién querían ver? ¿A un hombre con el cuello al revés? ¿Un hombre, un doctor en teología? ¿A quién querían ver? ¿A alguien que se mueva de un lado a otro? ¿Alguien con túnicas suaves, como las que se llevan en los palacios reales? ¿A quién fuiste a ver? Y luego ni siquiera espera la respuesta, sino que la da él mismo. Un profeta. Sí, les digo, incluso más que un profeta. Y les da instrucciones y les enseña sobre lo que había ocurrido. Y dice, este es el hombre al que se refirió el profeta Isaías, que dijo estas cosas. Dios siempre ha usado personas cuya educación puede haber sido tropiezo para otros, pero eran hombres sobre los cuales los justos pudieron edificarse. Esa es la medida de Dios, de modo que ningún hombre es honrado, sino que Dios recibe toda la gloria. Al fin y al cabo, Él nunca tomó a gente de rango, reputación y nombre, sino incluso a algunos de los que apenas se sabe quiénes eran. Se ha hablado muy poco de ellos, pero tenían mucho que decir de Dios. Y creo que eso es muy, muy importante. Ahora, hemos leído juntos una palabra que muy raramente cumplimos aquí en este lugar. Aquí dice que debemos hacer peticiones y oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todas las personas, por los reyes y todas las personas de autoridad, para que llevemos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honor. Seamos sinceros. ¿Quién ora por los hombres que tienen grandes y altas tareas que cumplir? ¿Quién los recuerda ante la faz de Dios con un corazón verdaderamente sincero? No solo como cumplimiento de deber por haber hecho el trabajo, por así decirlo, sino porque Dios lo quiere así, porque forma parte de una vida de fe que las personas que tienen responsabilidades sean traídas ante el rostro de Dios en la oración. Que yo recuerde, los creyentes llevan años orando, si por un gobierno, desde luego por Israel y quizás allí solo por todo el pueblo y ni siquiera por las autoridades. Pero se trata de un pasaje bíblico aquí, como todos los demás, y por tanto debemos tomarlo a pecho. Ya saben que cuando nos regañan, todos nos sumamos rápidamente. Pero quizá no hubiera sido necesaria una reprimenda si hubiéramos orado antes. En mi opinión, dejamos demasiado en las manos del enemigo y de la gente y traemos demasiado poco ante Dios en oración, de lo que también forma parte de la vida terrenal, para que Él pueda guiar los corazones de la gente. Sabemos que cuando oímos ahora que el señor Begin ha dimitido en Israel, lo sentimos profundamente. Por otra parte, fue probablemente el único primer ministro israelí que dijo literalmente, nunca daré la mano a un alemán. Y es un profundo sufrimiento el que se ha infligido a este pueblo. Y todos los que hayan viajado a Israel se habrán dado cuenta de que nuestro hermano Goldner también vivió momentos terribles. Esto casi no cabe aquí, pero él tuvo que arrojar a su propia hermana al crematorio cuando tenía 15 años. Y lo que eso significa, y eso bajo las armas de la SS. Y nadie puede imaginar lo que eso significa para esas personas. Indefensos, desesperanzados, abandonados en la situación en que se encontraban, no había perspectivas de mejora. Y este hombre probablemente nos dijo a todos, o tal vez solo a mí, ni siquiera lo sé, pero dijo: hermano Frank, yo me debatía con Dios y contra el pueblo alemán, y me debatía con mi mujer y debatíamos juntos. Y dijo, un día, una frase cruzó mis labios. Y él dijo: Magda, ¿hasta cuándo queremos llevar esto en nuestros corazones? Somos devorados por ello y destruimos y aniquilados por dentro. Y ella dijo: pero no puedes olvidar todo eso. Y luego dijo él: no solo podemos olvidar, también podemos perdonar. Y el hombre me dijo: hermano Frank, desde aquel día ha ocurrido algo completamente nuevo en mi corazón y en mi vida. Puedo amar a cada alemán como a todos los demás y ver todo de manera diferente a como lo veía antes. El señor Begin no tuvo esta experiencia con Dios y ciertamente soportó mucho en Rusia y más tarde aquí y tuvo tiempo de reflexionar en Estados Unidos antes de volver. Pero habríamos deseado de todo corazón que hubiera podido construir este puente por sí mismo. Ahora no sabemos qué pasará, pero una cosa está clara: se hará la voluntad de Dios. Si para todas las demás naciones no tenemos plena confianza en que las cosas vayan bien, para Israel tenemos una confianza sin reservas en Dios y en este pueblo en que el Señor seguirá su camino con ellos. ¿Es cierto o no? Así son las cosas. Quien no ama a Israel, no ama a Dios. Eso es un hecho. Nadie tiene que retirar esta frase. Y también podría decirse que los que aman a Dios, aman también a su pueblo Israel. Esto no tiene nada que ver con la política, sino con el respeto a Dios. Dios eligió a Abraham, Isaac y Jacob, y luego vinieron las 12 descendencias y surgió el pueblo de Israel. Y esa fue la decisión de Dios. Y quien no respeta esto, no tiene reverencia alguna por Dios. Pone a Dios al mismo nivel que a sí mismo, y eso no debe permitirse. No, sino que respetamos el llamado, la elección, la promesa que Dios ha hecho, que ha cumplido, y le damos gracias por ello. Pues bien, aquí dice, 1 Timoteo 2:3, y eso es loable y agradable a los ojos de Dios nuestro Salvador, cuya voluntad es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la intención de Dios, esa es la voluntad de Dios. Y sin embargo, a pesar de que en el Padre nuestro oramos, hágase tu voluntad, la mayoría no se ha plegado a la voluntad de Dios. No les importa la voluntad de Dios, sino que siguen su propio camino. Y hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que llama la atención, lo habré leído hoy, de Samuel y Saúl. Un capítulo extraño. Saúl había recibido un encargo que luego no cumplió y el Señor lo depuso. Y se asombrarán, quizá, pero es el único capítulo de toda la Biblia, quizás, en el que una aparente contradicción está escrita palabra por palabra. Y si no se los dijera, lo encontrarían igualmente si leyeran el capítulo con atención. Pero no hay contradicción. Se los leeré de todos modos. Dice aquí en el verso 29, en 1 Samuel 15, y nunca miente ni siente remordimiento el glorioso Dios de Israel, porque no es hombre para arrepentirse. Ahora escuchen, verso 10. Entonces llegó a Samuel la palabra del Señor. Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Aquí diferenciamos en lo que hemos leído, que por un lado se trata del hecho de que lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha determinado, lo que está contenido en su plan de salvación, nunca puede ser lamentado, nunca puede ser retirado, que Dios lo mantiene eternamente. En el caso de Saúl, no es una decisión tomada por Dios, sino que el pueblo había elegido a Saúl como rey. Ellos vinieron a Samuel y le dijeron: tú eres viejo y tus hijos no siguen tus caminos, y así sucesivamente. Queremos tener un rey como todas las demás naciones han tenido. No se trató de una decisión divina, sino de una decisión humana, la cual Dios solo aceptó. Y dijo a Samuel: dales por rey a Saúl. Y le hizo la comparación con el arbusto espinoso. Todos ustedes conocen las Sagradas Escrituras. Por eso, entonces, que quede claro de una vez por todas que cuando Dios pronuncia una palabra, cuando toma una decisión, nunca puede retractarse. Pero si, como en el caso de Saúl, o también más tarde con Balaam, o en otros casos, cuando la gente choca la pared con la cabeza, y el Señor también le había dicho a Balaam en ese momento: no vayas allí porque Dios ha bendecido. Y vemos que eso lo llevó a arrepentimiento. Y Dios después entonces permitió a Balaam, y existe, permítame decirlo hoy aquí, una voluntad permitida de Dios. Y la plena bendición del Todopoderoso nunca podrá descansar sobre la voluntad permitida o autorizada de Dios. Y por eso la palabra en Romanos 12, para que sepáis cuál es la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No solo una voluntad de Dios autorizada o permitida, sino la voluntad perfecta y agradable de Dios. Hoy he leído algunas cosas en este capítulo que realmente eran nuevas para mí. Incluso Samuel, que podría clasificarse como uno de los hombres más mansos de Dios, un hombre que sin duda era conforme al corazón de Dios, un hombre por el que se oró, porque sabemos de la oración de su madre y de la respuesta, pues él había sido encomendado al Señor. Y sin embargo, si lo miras de esta manera, el mismo Dios que dijo: no matarás, estaba mirando cuando Samuel, este querido hombre, no hay otra manera de decirlo, Samuel debe haber sido una persona particularmente dulce, un buen hombre. ¿Y saben lo que hizo? Voy a leerlo. les di el capítulo. No, es Primera de Samuel 15, disculpen, lo siento. Leo de Primera de Samuel 15 y aquí dice en el verso 32. Entonces Samuel ordenó, traedme a Agag, rey de los amalecitas. Agag se presentó ante él de buen humor y dijo, ciertamente la muerte ha perdido su amargura para mí. Y Samuel dijo, como tu espada ha despojado a las mujeres de sus hijos, así tu madre será despojada de sus hijos entre las mujeres. Entonces Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. Seguro que ya lo he leído antes, pero lo siento mucho que este dulce Samuel, que se imagina como una persona gentil y muy refinada, fue objeto de la ira del Señor y tuvo que hacer algo que él mismo no habría hecho si hubiera tenido que decidir. Aquí seguimos leyendo. Samuel se fue entonces a Ramá, mientras que Saúl regresó a Gabaa. Samuel no volvió a visitar a Saúl hasta el día de su muerte, pues Samuel lloraba a Saúl porque el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey sobre Israel. Cuando establecemos comparaciones, y conviene subrayarlo una vez más, vemos la diferencia entre lo que los hombres exigen a Dios y los que se dejan insertar en la voluntad de Dios. Todo lo que ha de ser coronado de bendición de principio a fin debe estar en la voluntad de Dios. Todo lo que no está en la voluntad de Dios no puede y no será coronado de bendición hasta el final. También aquí hay que subrayar que Saúl no fue rechazado, totalmente rechazado por Dios, no fue, sino solo rechazado para dejar de ser rey. Esto también es muy importante. Quiero leérselos. Es el verso 26. Pero Samuel le respondió, no volveré atrás contigo, porque has desechado el mandato del Señor. El Señor te ha desechado a ti para que no seas más rey sobre Israel. Esto es muy importante para que las cosas vayan bien, porque Samuel profetizó, mañana a esta hora estarás conmigo. Ustedes conocen todas las profecías. Así que tenemos que aprender la lección. El castigo fue por desobediencia a la palabra de Dios. Y podemos decirlo de inmediato. Todos, sin excepción, que quieran hacer o ser algo sin que Dios los haya designado para la tarea, tarde o temprano tendrán sus problemas y no conseguirán que la desobediencia caiga bajo sus pies. Aquí en el verso 23, quizás leemos también el 22, dice, Samuel respondió, ¿acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a sus mandatos? Has de saber esto, la obediencia es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grasa de los carneros. Estamos de acuerdo con eso, y todos estaríamos contentos si el capítulo terminara aquí, porque inicialmente ilumina un lado, la primera sección, y todavía podríamos lidiar con eso hasta cierto punto. Pero ahora viene el martillo o la bomba, y dice aquí en el versículo siguiente, porque la desobediencia es como pecado de adivinación o hechicería, y la obstinación o voluntad propia como ídolos e idolatría, por haber rechazado el mandato del Señor. Él también te ha rechazado a ti para que dejes de ser rey. Es entonces cuando las cosas se ponen muy, muy serias. Hace apenas 10 días, aquí en la dependencia, un joven acusó a otro. Ambos son creyentes. De ser de algún modo un ladrón. No se utilizó la palabra ladrón, pero se habló de robo. Y como yo conozco el caso razonablemente bien, naturalmente quise mediar. Y de repente tuve que decirle a este joven lo que nunca había hecho en mi vida. Después de darle un poco de información sobre los hechos que conozco mucho mejor de lo que él había oído decir a otros, y de repente dije, tú eres el mayor ladrón que hay aquí en la sala, en el cuarto. Y él me miró y se quedó realmente sin palabras, en el verdadero sentido de la palabra. Y le dije, tú has robado a Dios. Y entonces sí que sabía a dónde iba. Yo dije, hasta el día de hoy, te has quedado para ti con el diezmo que pertenece al Señor. Y has robado a Dios con una sonrisa hasta el día de hoy. Y estás molesto por alguien que probablemente ha malversado una pequeña cantidad. Y eso con la mejor de las intenciones, porque yo sabía cuál era la intención. Por supuesto que ambas cosas eran de desechar, pero solo lo pongo como ejemplo. A veces podemos coger a la otra persona por el cuello y decirle, escucha, ¿no? Como se hacía antes. Y quizá incluso ir más allá y no darnos cuenta de cómo somos realmente nosotros mismos a los ojos de Dios. Saben que si aquí está escrito, la desobediencia es tan mala como el pecado de la adivinación. Y entonces cada creyente dirá que tengo que ver con la magia. Tu desobediencia y la mía es tu brujería y la mía. Esa es la cuestión. No necesitamos ir a ningún adivino, mago o charlatán o lector de signos o quiromántico o escrutador para haber practicado brujería a los ojos de Dios. Pero tú y mi desobediencia a la palabra de Dios nos pone bajo un hechizo. Y esa es la historia con la que tenemos que lidiar. Y después continúa diciendo, y la voluntad propia, o obstinación es como ídolos e idolatría. Sí, diríamos, deberías hacer un punto aquí. Como padres, nos dimos cuenta exactamente de cuándo nuestros hijos habían llegado al punto en que se habían puesto tercos y querían seguir adelante con esta voluntad propia. Todos los que hemos criado niños hemos experimentado esto. Y eso es el momento o el tiempo en que hay que ayudar un poco, porque los niños no se dan cuenta por sí solos de que hay que frenar un poco esa voluntad propia o incluso romperla. Pero hoy se trata de ti y de mí, ciertamente no de Saúl, créanme. Pero está escrito en 2 de Timoteo 3, verso 16, si no me equivoco, toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y animar a fin de que el hombre de Dios se perfeccione. Propia voluntad, eso sí que es algo. La voluntad propia se opone a la voluntad de Dios. Y quien se encuentra en su propia voluntad, nunca podrá encontrarse en la voluntad de Dios. Y de ahí, este anhelo ferviente en nuestros corazones de experimentar la voluntad de Dios. Pero también es algo peligroso. Tienes que estar preparado para hacerlo antes de pedir que se te revele. A la persona a la que todavía no se le ha revelado la voluntad de Dios y que entonces no la hace o no puede hacerla, le irá mejor que a todos aquellos que conocieron la voluntad de Dios, pero permanecieron en su propia voluntad. Eso es idolatría. Sí, alguien diría, si quieres ver idolatría, vuela a la India y mira este gran templo en el sur de la India, cerca de Mahurai, y entonces sabrás lo que es la idolatría. No, no necesitamos viajar en avión. No necesitamos pagar marcos alemanes. Ni siquiera tenemos que salir de nuestra ciudad. Tal vez ni siquiera de nuestra casa. Tal vez ni siquiera de nosotros mismos, sino golpearnos al pecho y decir, fiel Dios del cielo, ¿cuál es la realidad de mi situación? ¿Cómo me ves? ¿Qué opinas de mí? Y les digo, eso hace que nuestros corazones se hundan. Pero todavía son pocos los que se dejan corregir por el Espíritu de Dios. La mayoría de ellos ya no sienten ninguna tristeza interior. Para ellos, el mundo sigue intacto. Para ellos, todo sigue en orden. Amados, el mundo no está intacto y no todo va bien. El Señor quiere enseñarnos la lección de que debemos darnos cuenta de que la obediencia a su palabra y a sus mandamientos es mejor que los holocaustos y los sacrificios. Es mejor. Y aquí dice, ¿se complace Dios tanto en los sacrificios y holocaustos como en la obediencia a sus mandamientos? También se trata de la palabra complacencia. Tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Se trata del agrado, la complacencia de Dios. Pablo dice en Gálatas 1, verso 10, si quiero agradar a la gente, entonces no soy siervo de Cristo. Así pues, llegar a ser agradable a Dios significa un sí interior en tu corazón y en el mío. A Él, a su palabra, a su obra, a sus mandatos, un acuerdo interior con Dios, y no solo eso, sino también la voluntad de hacer lo que Él nos ha dicho. Y lo que dice, en realidad, no es difícil para todos los que están dispuestos a hacer su voluntad. Y hay una palabra maravillosa en el Nuevo Testamento. Dice, todos los que seguían la voluntad de Dios eran bautizados con el bautismo de Juan. Lucas 7:29. En aquel entonces, este era el requisito de la época para preparar el camino al Señor. Y creo que siempre que Dios dice algo y se predica, la gente tiene la oportunidad de cumplirlo. Y entonces es justificada por Dios. No en nuestras acciones. Y ahí es donde tenemos que presentar cargos contra nosotros mismos y contra todas las religiones y comunidades cristianas. Todo el mundo intenta servir a Dios. Probablemente fue anoche. Yo estaba sentado allí con algunas personas en la sala contigua y una señora dijo, pero señor Frank, esto debe quedar claro. No importa cómo o en qué crea, si solo cree, se salvará. Y yo tuve que decirle, apreciada señora, eso no es cierto. Si todo el mundo pudiera salvarse porque cree esto o aquello o algo más, ¿qué clase de cielo sería ese? Eso sería el mayor teatro en el cielo. La disputa continuaría. No, nuestra fe está anclada en Dios y en sus palabras. Y debemos creer, como dicen las Escrituras, si queremos presentarnos ante Dios y comparecer ante Él. No hay otro camino. Hasta ahora, cada uno cree lo que quiere creer y también cree que se salvará. Pero eso no va a suceder. Ya está, lo tengo. Lucas capítulo 7, verso 29. Y toda la gente que le oía, incluso los publicanos, hacían la voluntad de Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los designios de Dios para con ellos al no dejarse bautizar por Juan. Debo repetir el pasaje bíblico, Lucas capítulo 7, verso 29. Ahora bien, la gente podría haber dicho, tenemos a los sacerdotes, tenemos a nuestros eruditos y demás, ¿qué tenemos que ver con este hombre de piel de camello? Pero aquí no era el hombre quien estaba en cuestión, sino Dios quien lo envió. Dios quien habló a través de él. Dios fue quien hizo historia de salvación a través de él. De eso se trataba. Y todos los que rechazaban o rechazan a un hombre enviado por Dios y el mensaje dado por Dios, han rechazado el consejo de Dios para su persona y Dios tiene que rechazarlos o desecharlos. ¿Qué hemos leído sobre Saúl? Fue desechado como rey porque había desechado y despreciado la palabra de Dios. Aquí hemos leído exactamente lo mismo. Estas personas no carecían de piedad. No en la adoración y culto, no en cantar salmos, no en ofrecer sacrificios, no en santificar el sábado. Pero les faltaba una cosa. No habían reconocido la hora de la visitación divina. Y eso era todo. Así que fue un gran tiempo y los días que vivimos son días muy especiales también. Hoy el hombre que me ha llamado también me ha preguntado, ¿quién es William Branham? Le dije algo brevemente y me dijo literalmente, eso no significa nada para mí. Y ya saben mi respuesta. Entonces puedo decir, tanto más para mí. Y es simplemente una gran gracia de Dios si somos capaces de encajar en el consejo salvador de nuestro Dios en este tiempo. Y ciertamente no es a tu manera ni a mi manera, sino a la manera de Dios. Y con referencia a Juan el Bautista, se escribió, Él preparará una calzada para el Señor y enderezará un camino para nuestro Dios. Eso fue todo. Lo mismo ocurrió en nuestra época. A nuestro Dios se le ha preparado un camino para que el pueblo del Señor salga de toda Babilonia. Y como he escrito ahora en la circular, Babilonia también debe ser sacada de nosotros. ¿De qué le serviría a la gente haber recorrido un largo camino y haber regresado del cautiverio babilónico trayendo consigo a Babilonia? Y eso me recuerda. Ahora veo al hermano Alfred Bork sentado allí tan tranquilamente. Creo que le llevé conmigo. Era tan especial cuando estuvimos en el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén a todos estos libros que hay allí, incluido el Talmud de Babilonia. Y esta palabra, Talmud babilonio, babilónico, me gusta tanto. Talmud babilónico. Así que también hay dos, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Y ya saben lo que eso significa. No quiero entrar en detalles ahora, pero ¿de qué se trata hoy? Hoy no solo se trata de salir de la confusión espiritual babilónica de las lenguas, sino también de eliminar esta confusión de nosotros para que podamos entender el lenguaje divino y caminar por los senderos divinos en obediencia. Si no, podemos ahorrarnos la cara piadosa, porque eso nunca ha salvado a nadie. Nuestro Dios busca personas que sigan su camino, que confíen en Él, que le crean, que también estén dispuestas a ser obedientes. Y de nuestro Señor se dice, Filipenses 2:8, aprendió la obediencia a través de su sufrimiento y fue obediente, obediente hasta la muerte en la cruz. La obediencia es mejor que el sacrificio y la ofrenda y el holocausto. Y lo que es agradable a Dios descansa, o el placer de Dios descansa en aquellos que están dispuestos a obedecerle, a obedecer a Dios y a su palabra. Todo lo que Él ha dicho y nos ha mandado hacer. Que Él nos bendiga y nos acompañe a todos. Amén. Levantémonos y demos gracias juntos. Inclinemos la cabeza y permanezcamos en oración silenciosa ante Dios. Si hay alguien aquí que quiera consagrar su vida al Señor, puede hacerlo. Aunque la palabra sea a veces cortante y fuerte o seria, seguimos escuchando el dulce llamado de nuestro Señor y Salvador en y desde todas sus palabras. Él nos está hablando. Él quiere corregirnos, incluso enderezarnos, salvarnos, liberarnos, sanarnos en espíritu, alma y cuerpo, y coronarnos de gracia y misericordia. Mientras se inclinan las cabezas y se cierran los ojos, me gustaría preguntar si alguien desea que se le tome en cuenta en la oración. Así que levanta brevemente la mano y la vuelve a bajar. Gracias, gracias. Ya hemos leído en la introducción que debemos orar por todos. Ahora lo haremos juntos. Todo el mundo puede abrir la boca y dar gracias al Señor. Y queremos reunir las intercesiones ante el rostro de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, de todo corazón te damos gracias por tu palabra preciosa y santa. Oh Señor, leemos sobre lo que está escrito en la Biblia, lo que sucedió hace muchos años. Fiel Señor, permíteme reconocer dónde me falta, dónde estoy necesitado, qué es lo que hay que corregir y rectificar. Dios fiel, te encomendamos nuestro país, nuestro gobierno. Te encomendamos a todos los que tienen responsabilidades. Oh Señor Dios mío, bendícelos. Nos dijiste que oráramos y por eso lo hacemos. Señor fiel, guía todas las decisiones en este grave tiempo que vivimos y no nos es difícil creer que así lo harás. Tú dirigirás las decisiones, sean políticas o de otro tipo, para que se haga tu voluntad en todo. También oramos especialmente por la tierra y el pueblo de Israel. Fiel Señor, mantendrás tus manos protectoras sobre ellos y dirigirás todo según tu voluntad y por tanto, según tu beneplácito. Dios fiel, te damos gracias por lo que has hecho en los últimos días. Hoy estamos reunidos ante tu rostro, creyendo en ti y en tu palabra. Señor, tú has resucitado, estás vivo. Y aunque el mundo entero te declare muerto, te has revelado a nosotros como el que vive. Y te pedimos, Señor fiel, que se manifieste tu poder de resurrección, tu poder salvador, tu poder sanador, de hecho, tu poder liberador. Señor, obra por medio de tu Espíritu de una manera tan poderosa como nunca antes y pon tú mismo fin al obrar de todos los demás espíritus para que tu Espíritu reine en medio de nosotros y tu palabra sea una lámpara para nuestros pies y se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, para que tu favor descanse sobre nosotros. Dios fiel, has obrado la fe en ti y en tu palabra en nosotros, y por eso te damos las gracias de todo corazón. Señor, también te traemos esta petición que nuestra querida hermana ha traído aquí. Oh Dios, puedes tocar el cuerpo, puedes tocar los pies, puedes sanar. Te lo agradecemos. Dios fiel, no solo debe estar escrito en la Biblia, sino que debe confirmarse de nuevo que sigues siendo el mismo hoy y haces lo mismo. Lo esperamos de ti, fiel Salvador. Hazme saber lo que debo hacer, oh Dios. Tú me corregirás y me enderezarás en todos los sentidos y conmigo a todo tu pueblo adorador, tu multitud comprada con sangre, los perdonados, los redimidos, los elegidos. Dios fiel, tú conoces a los tuyos y los tuyos te conocen a ti. Pensamos en todos los demás que no pueden estar aquí esta noche. Señor, se acerca de ellos, que sientan que nos acordamos de ellos en la oración. Señor, tú conoces a todos los que te invocan, que llevan sus peticiones de oración ante tu trono de gracia. Oh Dios fiel, escúchanos, pues venimos a ti bajo la cobertura de la sangre del Cordero. Te damos gracias por la redención que tuvo lugar en Gólgata. Te damos las gracias por la justificación mediante la fe en ti, por el perdón de toda culpa y pecado, por la vida eterna que nos has dado por gracia. Señor fiel, salva las almas de los hombres en estos últimos días y revela tu palabra y tu voluntad a todos aquellos a quienes has destinado a contemplar tu gloria. Que no haya entre nosotros nadie a quien los hombres hayan elegido, a quien los hombres hayan designado como Saúl, a quien los hombres hayan convertido o introducido en tu reino. Señor, queremos que agregues a tu iglesia y a quien atraigas hacia ti. Nunca lo desecharás. Nunca jamás te lo agradecemos. Somos tuyos por los siglos de los siglos, pues no son los hombres, sino tú quien nos ha llamado y perdonado para adorar y honrar tu maravilloso y santo nombre. Aleluya. Aleluya. A ti, oh Dios, te damos gracias y solo a ti te tributamos honor y adoración en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.